ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegó el fin de semana y con él nuestras citas, dos oportunidades únicas para compartir la radio de madrugada aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa: Natalia Sotillo, Olga Martínez, Miguel Pedredo, Rosa Rodríguez, Fran Contreras y nuestros dos técnicos que controlan esta noche nuestro mágico sonido, Margasca y Rubén de Felipe, que ahora está a los mandos. Es un placer para todos nosotros estar aquí compartiendo esta experiencia. Para esta semana, una vez más, os hemos preparado nuevos temas, escogidos entre los muchos que nos vais sugiriendo en vuestras comunicaciones. Ojalá lo disfrutéis. Hay invitados especiales esta noche que vienen cargados de sabiduría para compartir a lo largo de las dos próximas horas, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y abrimos ya nuestros canales de comunicación. Tenemos 5 regalos, 5 premios para agradecer vuestra fidelidad. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook. Entráis por ahí, estamos cada día con más gente y unos saludos a todos que estáis ahí ahora reunidos. Un saludo también a todos los que ahora mismo estáis sintonizados en directo en Radio 1 y Radio 5, escuchándonos, los que estáis trabajando, saludos. También a los que hacéis a través de la radio online, en cualquier parte del mundo, ya sabéis, solo tenéis que entrar en la página de Radio Nacional de España, buscáis el espacio en blanco y hay un botoncito para escuchar la radio online en directo en cualquier parte del mundo que estéis. Y también saludos para todos los que nos hacéis uno de los programas más descargados, escuchando a lo largo de la semana, en ese invento que se llama podcast. Y el viaje nos va a llevar por muchos lugares, profundamente, a tratar de entender cosas que nos habéis preguntado. Tras esa introducción, os damos más datos.
¿Dónde nace el conocimiento? ¿Dónde surge la fuente en la que todas las culturas han bebido? Muchos dicen que es Egipto la cuna de todos esos saberes, de todos los secretos que siempre el ser humano ha buscado. Esta noche, en compañía de nuestro invitado especial, os invitamos a un viaje único en pos de la sabiduría. Surcaremos espacios sagrados, culturas antiguas, monumentos, para tratar de sentir su fuerza, un poder que ha trascendido el tiempo y el espacio hasta nuestros días. Si nos acompañas, trataremos de revivir todo ese conocimiento para volver a conectarnos con la esencia, el origen de todo y de nosotros mismos. Prepárate, el viaje comienza. Ojalá lo disfrutes.
para ir a la búsqueda del conocimiento solo podíamos tener aquí con nosotros a un antiguo compañero, Sebastián Vázquez. Buenas noches.
Hola, Miguel, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios, bien.
Me alegro mucho, un placer que estés con nosotros a estas altas horas, antes de que te despierten mañana quien te... No lo quiero decir, pero es un placer que estés con nosotros. Editor de la editorial EDAF, ya hace muchos años, ¿no?
Pues 20.
Nos conocemos hace mucho tiempo, ya estabas ahí.
Sí.
Editando libros como los de Raymond Moody, ese personaje increíble que hace poco estuvo con nosotros.
Bueno, claro, es que en 20 años da mucho tiempo. Yo no publiqué a Moody, ya fue después. Pero, vi después de la vida, el resto ya libros posteriores sí los edité yo. Pero efectivamente en estos 20 años son muchos los libros publicados y de muchas materias.
Y eres una persona que conoce profundamente eso de... que a veces hablamos muy a la ligera del esoterismo, del ocultismo, que vamos a tratar de dejar algunas bases, pero lo que no recordaba yo es que eras masón, gran maestre, ¿llegaste a ser? ¿O eres?
Lo he dicho públicamente, yo he sido masón porque soy ahora lo que se llama durmiente, es decir...
¿Qué significa eso?
Pues que abandoné la masonería hace tiempo, y sí, hice, completé el grado de maestro masón, y me marché ya hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que en la masonería también se dice que uno, digamos, es masón ya toda la vida, ¿no? Entonces se llama durmiente a los que...
Uno se puede salir, se puede salir libremente de la masonería,
sin problema. Sí, sin ningún problema. Como bien sabes, esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Entre lo que es una estructura como la masonería discreta o lo que puede ser una secta. Siempre, muchas veces hay grandes equívocos, pero sabes que hay fundamentalmente dos, ¿no? Para distinguir. Una de ellas es esa. Es decir, que tú te das de baja el día que quieras, en el momento que quieras. Y la otra, pues que no te condiciona en ningún aspecto de tu vida privada.
Hubo un tiempo en este país en el que se pensaba que los masones teníais cuernos, rabo, erais rojos y olíais azufre.
Se comían.
Y tú bebías, y tú viviste ese tiempo casi.
Sí.
¿Eras ya masón en aquel tiempo, en aquel momento?
Yo ya había muerto Franco, pero sí es cierto que era una época muy, muy delicada. Muy delicada por esto, ¿no? Es decir, mientras que en otros países del mundo ser masón es algo total y absolutamente natural, y, hombre, no te digo como ser socio de un club de fútbol, porque no es eso, pero no es algo que llame ningún tipo de atención. En los países del signo que sean, que han vivido en una dictadura, por ejemplo, esto también pasa, por ejemplo, pasa en Rusia, ¿no? Efectivamente, se crea una especie de extraña leyenda con la masonería, absolutamente no tiene nada que ver con la realidad.
¿Y tenéis ritual tan secretos que no se pueden contar?
Mira, es que tú antes has hablado de un término, esoterismo, ¿no? Que como...
Lo vamos a tocar en la segunda parte del programa, pero avanzo.
Simplemente avanzar, esoterismo viene del griego del esóteros, famoso esóteros de la escuela pitagórica, ¿no? ¿Qué significa que esóteros? Simplemente secreto. ¿Por qué? Porque en realidad en los grados de la escuela pitagórica, que eran las escuelas de enseñanza y enseñanza filosófica, y la masonería es una escuela de enseñanza principalmente filosófica, luego llega más lejos, en realidad hay un grado de enseñanza que le pide el esóteros. ¿Qué es el esóteros? Que es enseñanza que no está escrita, oral, es el primer punto. Y dos, que tú no puedes contar a otros tu grado de enseñanza. Eso es, pero eso no es propio de la masonería, sino es una herencia de estructuras que vienen de tiempos remotísimos. El nombre esotérico viene de ese grado. Había dos grados, el exóteros con X, que era una enseñanza general para todos, y el esóteros, además, era una circunstancia particular, y con esto termino el tema, es que el esóteros era solicitado por el alumno. Es decir, tú lo tenías que pedir. Entonces, tenías esos dos compromisos.
Esta noche vamos a hablar de cosas de este tipo, así de profundas, sobre todo tratando de clarificar muchos de los conceptos de los cuales hablamos muy alegremente. 2:16, 1:16 en las Islas Canarias, estamos en Radio Nacional 900-137-137 por si queréis preguntar a nuestro invitado.
Mm-hmm.
Desde muy antiguo, los iniciados han buscado y guardado con veneración algo que se llamó la antigua tradición. Hundía sus raíces en el primer conocimiento de la historia. Y desde allí fue fluyendo por culturas antiguas como la egipcia o la griega, hasta llegar a las sociedades secretas que la mantuvieron oculta a los ojos de los neófitos. ¿Pero qué es esa antigua tradición? ¿Qué representa? ¿Dónde está el origen del conocimiento humano? Ese que le lleva a comprender y a trascender su esencia humana y mortal. Nuestro invitado esta noche nos trae algunas respuestas.
¿Te ha gustado? Creo que hacías así, ya sentías con la música.
Sí.
Luis Paniagua es el que ponía la música en este pedacito del programa. Vamos a tratar de dar respuestas. ¿Dónde está el origen del conocimiento humano? Es decir, ¿cuándo surge que el ser humano empieza a preguntarse esas demandas trascendentes?
Yo creo que en el primer momento en que el ser humano, bueno, pues pone una flor en una tumba o pinta con una caverna, ¿no? Lo que hay que entender es que la estructura del conocimiento humano tiene dos pilares. Dos pilares. Podemos irnos a esa época que hemos comentado de la caverna, ¿no? Donde vemos que hay una parte del conocimiento humano que, vamos a llamarlo, es práctico, es lo que le hace a fuego, lo que le sirve para curtir pieles, puntas de flecha para sobrevivir. Ajá. Pero poner una flor en una tumba no carece de algo práctico. Pintar como Altamira, ¿no? Eso es lo que se ha llamado siempre el sentimiento de religiosidad, el pensamiento mágico. Luego la antropología lo ha llamado el pensamiento mítico. Pero ese impulso está presente en el hombre y son los dos pilares sobre los que se construye la civilización. Desde mi punto de vista, hay un momento en la historia que viene a coincidir más o menos con la Ilustración, en donde ese otro pilar, ese pilar de esa dimensión trascendente del ser humano, queda sepultada. Queda sepultada por esto que hoy llamamos racionalismo, ¿no? Para mí hay una cierta arrogancia, ¿no? En el hecho de que hay un momento en que se cree que la ciencia tiene respuesta para todo. Uh-huh. Y aparece una perspectiva presente hoy un tanto demoledora, ¿no? Una perspectiva que hoy ciertamente está aceptada también socialmente, que es el hecho de que venimos de un azar material, ¿no? Un supuesto azar, que no se sabe de dónde viene, que somos fruto de ese azar, que vivimos cuanto lo que dura la vida orgánica y que luego simplemente no hay más. Esto, en la antigüedad, este modelo de pensamiento sería demoledor, porque todas estas culturas...
No sería aceptado, ¿verdad?
No sería aceptado, porque de un modo natural se tenía esa percepción de eternidad. Es decir, y esa percepción de eternidad, esa percepción trascendente, ha estado presente en la construcción del desarrollo del ser humano hasta hoy en día, en prácticamente el 99,9% en cuanto a tiempo a lo largo de la historia. Es decir, ese modelo racionalista en el espacio de la historia es muy corto. Es muy corto. Porque esta arrogancia, pensamos, ¿no?, que tenemos respuesta para todo y que... Bueno, ya lo dijo Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto.
Dios ha muerto. Es decir, que el ser humano, luego entremos un poco en esto más, el ser humano necesita la religiosidad, o es algo inherente a él desde el inicio de la historia.
Es inherente a su propia constitución como individuo. Es decir, hablo de la religiosidad como impulso. Hablo de la religiosidad en tanto que te conecta con esa sensación interior, con los antiguos llamaban el lenguaje del corazón, ¿no? Que te habla de esas, simplemente, es muy sencillo, es una percepción hacia uno mismo. Si es la percepción en que uno se percibe, digamos, como un yogur, ¿no?, con fecha de caducidad, o se percibe eterno, ¿no? Esa percepción, como punto de partida básica, al final, es la que te conduce, naturalmente, a otras metas. Naturalmente, si un individuo se percibe a sí mismo, efectivamente, que es hijo de un azar biológico y que, bueno, pues aquí va a estar el tiempo que esté y luego todo se ha acabado, obviamente es otra mirada a sí mismo y al mundo. Ahora, la humanidad como conjunto, hasta más o menos esa época de Ilustración, todo el desarrollo como cultura, todas las religiones, y está presente, ya, completamente.
O sea, que hemos vivido mucho más tiempo de magia y, entre comillas, superstición, que ese movimiento pseudocientífico que es un poco el paradigma de todo y que todo lo explica.
Lo que pasa es que la superstición es la repetición, sin conocimiento, de cosas que la tienen o que podían tenerla. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Solamente lo digo por contemplar las dos miradas. Tú bien sabes que, por ejemplo, se visitan las tumbas, por ejemplo, de santos. En el Islam, en la India. Eso se puede percibir desde una perspectiva supersticiosa.
Sí.
O se puede percibir desde otra, te digo cuál. Por ejemplo, en el Islam, en la India, se cree que cuando un hombre de luz, un hombre santo, muere, en ese momento de la muerte se produce una explosión de su baraka, de su bendición.
Es de suerte.
Sí, bendición.
Bendición.
Suerte, beneficio. Y que eso quede impregnado en lo físico que está allí. De tal manera que la gente que visita eso es susceptible de beneficiarse de esa baraka. Como ves, hay dos miradas. Hay una mirada de percibir, sentir que eso es un cuento, que cuando uno se muere no pasa nada, etcétera, etcétera. Y hay otra mirada. Es decir, en realidad, como todo en la vida, es una opción. Insisto, durante siglos, durante milenios, civilizaciones, culturas, todo se desarrolla en base a una mirada que tiene que ver con la religiosidad natural del ser humano.
¿Eso quiere decir que quizá los antiguos y nosotros no tenemos la capacidad de poder ver la realidad más amplia? Uh-huh. Ellos quizá tenían, no sé, otras neuronas, otras conexiones neuronales para ver el mundo, o no les habían engañado diciendo que esta realidad era tan pequeñita como nosotros nos la enseñan, y eran capaces de ver más.
Bueno, primero, nosotros somos hijos de nuestra cultura, es decir, cada persona es hija de su cultura y de su entorno. Dos, en aquella, hasta hace muy poco, el ser humano estaba, desde que nacía prácticamente hasta que moría, muy, muy, muy integrado en su entorno natural. Con lo cual, determinadas cosas no había que explicárselas, desde la conexión con la belleza de lo natural. Es decir, nosotros desde el desarrollo, pues esto de estas grandes urbes, ese desarrollo con lo natural, que además es una forma, es un lenguaje también, es una forma de expresión, se corta. Y tercero, se dice, tú bien lo sabes, en Oriente, por ejemplo en Egipto, que el ser humano no tiene la percepción correcta, es decir, sus sentidos limitan un acceso a un desarrollo completo de lo que es todo su mente, su cerebro, ¿no? Uh-huh. Eso en la India se llama el velo del Maya, ¿no? Es decir, el velo de la ilusión. El hombre no ve más allá de una realidad, y de ahí ese esfuerzo que tiene que realizar para completarse a sí mismo, ¿no? Eso, bueno, dentro del budismo es lo que se llama, pues, la iluminación, etcétera, etcétera, que en realidad sería toda iluminación empieza por la percepción correcta. La percepción correcta es que, como dice el Talmud, no vemos el mundo tal como es, sino que lo vemos tal como somos. La personalidad, el ego, es la de, por ejemplo, la estructura cultural, las creencias, etcétera, etcétera, son una pantalla que distorsiona la percepción de la realidad. Y, por ejemplo, el trabajo iniciático y en la religiosidad, precisamente una de las cosas que se en todas las religiones está, es el trabajo precisamente sobre eso.
Ya. Brevemente, antes de pasar a la segunda parte, nuestros sentidos nos impiden ver la realidad tal y como es. Pero en este momento hay fuerzas que están intentando que no la veamos. nos hagan creer cosas, la crisis, yo no sé, el apocalipsis, toda esta serie de cosas.
Bueno, pero eso ya forma parte de las estructuras de poder que en todas las épocas de la historia han existido con el fin de manipular a los pueblos. Quiero decir, esto ahora, y eso es cíclico, cada X tiempo hay, digamos, movimientos estos apocalípticos, ¿no?, que se suele volver a hablar de todo este, que en realidad nacen del miedo y nacen pues precisamente de la resistencia natural que tiene el ser humano al cambio, ¿no? No es nuevo, es decir, yo supongo que cuando entran los bárbaros en Roma es el fin del mundo para aquellos romanos, o cuando los egipcios les invaden los hicsos, o la Revolución Francesa. Es decir, es un mundo que cae, una concepción social y cultural que cae y que es sustituida por otra. Naturalmente eso de algún modo es un apocalipsis.
Ya, 2:27 en las Islas Canarias, seguimos adelante tratando de daros algunas claves de este camino que hoy estamos conformando. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar a Sebastián Vázquez.
Esta semana en La Noche en Vela hablamos de mentiras. Además, trasnochan con nosotros María Toledo, Juan Carlos Ortega.
Hablamos de literatura, ciencia, nuevas tecnologías, música francesa.
¿Alguna sorpresita?
¿De verdad?
No, mentira. Chistaco.
La Noche en Vela, con Pilar Tavares. Las noches del domingo al lunes en Radio Nacional. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
El término esoterismo proviene de la palabra griega esóteros, que significa reservado, recóndito. Este concepto nos viene de la escuela de Pitágoras, que como sabemos estuvo aprendiendo en Egipto durante más de 20 años. En la escuela pitagórica había una enseñanza general abierta a todos, llamada exoteros, es decir, exterior. Pero también había la posibilidad de solicitar el acceso a la enseñanza esotérica, que tenía varias características, entre ellas la de ser exclusivamente oral, y sobre la que se exigía al postulante el mantenerla en secreto ante cualquiera que no compartiera esa enseñanza. Si algo sabemos de Egipto, es que la enseñanza nunca puede ser intelectual, ya que por tanto no sería eterna, ya que el intelecto pertenece al mundo, solo accede al mundo y queda en el mundo. Toda verdadera enseñanza lo que provoca es el recuerdo, es decir, se reconoce. Cuando hay un verdadero discípulo que sabe aprender, escucha la enseñanza y esta resuena y despierta su recuerdo de lo real que ya habita en él, pero sin despertar. De ahí el dicho de que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Significa que es entonces cuando es capaz de reconocer la enseñanza. Y tras esa enseñanza caminamos esta noche. Nuestro invitado nos ayuda.
Se dicen que cuando el discípulo está preparado, llega el maestro, debe ser este el momento, porque ha llegado. Ha llegado. Dime una cosa, ya habías adelantado antes lo del esoterismo, sí. te asombrado porque son palabras tuyas de tu blog. Ajá, hemos copiado algunas de ellas. Y lo que decía esta introducción, hay un conocimiento que ha ido pasando por todo el tiempo, esotérico, que ha sido... no estaba escrito y que se decía de boca a oído. Eso sigue funcionando, sigue. Primero, ¿dónde está el origen de todo eso? Quizá en el Antiguo Egipto, de ahí viene ese conocimiento.
Para lo que es nuestro entorno occidental, sí. Es decir, Egipto lo que tiene es que hay un momento en que tiene una reserva de conocimiento posiblemente única, pero Egipto fundamentalmente tiene dos cosas fundamentales. Una de ellas, que lo conserva extraordinariamente bien y que sobre todo es capaz de transmitirlo. Si uno encuentra un poco la llave del lenguaje egipcio, es decir, de ese modo de su cultura, ¿no?, como forma de transmisión, digamos, el legado egipcio es gigantesco. Es decir, te proporciona una suerte de vía de conocimiento enorme. No fue el único lugar, pero sí es cierto que pertenece, digamos, a todo lo que podemos llamar el ámbito cristiano occidental, ¿no?
Dices que no fue el único lugar, hubo en otras civilizaciones.
Sí, por ejemplo, China, India.
¿Es el mismo conocimiento?
Sí, es el mismo, es decir, hay un conocimiento único.
Como si fueran verdades, no sé.
Sí, sí, es decir, porque todo parte de lo mismo, de lo creado. Es decir, el hombre sigue teniendo dos brazos, dos piernas, dos ojos. En tanto, porque todo conocimiento parte del ser humano. Es decir, esto es fundamental. En tanto que es síntesis de lo creado, y esa es la estructura, digamos, en donde lo creado se concentra. Aquel famoso dicho de conócete a sí mismo, ¿no?, conócete a ti mismo, uh-huh, es un dicho que se ha sido mal interpretado. Es decir, es como que uno se conozca a sí mismo, ¿qué es su psicología, su personalidad? Si la personalidad pertenece al mundo, ¿qué sentido tiene? Es decir, conócete a ti mismo es conocer la dimensión eterna, que en la cual ahora mismo está encarnada en lo orgánico, y precisamente en la estructura orgánica, en tanto la estructura orgánica sí contempla, en tanto a estar inmerso en la creación, las mismas leyes. Es decir, que si uno quiere mirar fuera, en tanto que todo realmente se asemeja y es especular, uno tiene muy cerca mirarse a sí mismo. Uh-huh. Pero no tiene nada que ver con el carácter o personalidad ni nada de esto. Es decir, un egipcio, por ejemplo, se pondría a estudiar un ojo, cómo funciona un ojo. Si, por ejemplo, los egipcios eran unos conocedores de anatomía tremenda, tremenda, conocimiento.
Ya. Y ese conocimiento, llamémosle sabiduría o la gran verdad, ha permanecido oculta, ha ido pasando a lo largo del tiempo y sigue todavía estando ahí.
Sí, sí, sí.
¿Se puede acceder a él?
Sí, es decir, vamos a ver, de algún modo se ha regenerado, es decir, porque el conocimiento en realidad es como todo, cumple una función. Por ejemplo, una de las claves para entender Egipto es saber que para el concepto de función. Para los egipcios había un concepto que era básico, la famosa cruz de la vida. Esa cruz de la vida que en realidad habla de la vida eterna, el Ankh. La vida física ellos la representaban con una liebre, el jeroglífico de la liebre. Es decir, aquello que es viviente. Y para que una cosa sea viviente, tiene que cumplir una función. Cumpliendo esa función, participa de la obra de Dios y de su inteligencia. Y entonces ya puede participar del propósito divino. Esa concepción también se adquiere, tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento tiene que servir para algo. En tanto que la sociedad se desarrolla en el tiempo, es decir, no es lo mismo la cultura egipcia hace 4.000 años que ahora. Entonces, pero el conocimiento, por así decirlo, habría un conocimiento único, en tanto el hombre sigue siendo igual, pero se va, por ejemplo, los grandes seres, tanto Buda, Jesús, Mahoma, etcétera, etcétera, digamos, lo que hacen es que reactualizan ese conocimiento que sigue estando ahí y sigue respondiendo a lo mismo de siempre.
Ya, mira, me preguntan cuál es para ti el sentido de la vida. Si puede ser breve, porque tengo 3.000 preguntas para hacerte.
El sentido de la vida, lógicamente, cumple una función, pero en realidad eso no se puede entender si uno no empieza a comprender cuál es su propia función.
Todos estamos aquí para algo.
Sí, quizá no es tanto para, sino por.
Por algo.
Exacto.
Bueno, te lo preguntaré después. Pues vamos a Egipto. Es un país que tú conoces muy bien, has estado muchas veces, das cursos incluso sobre esa civilización en este momento. Sus templos siguen estando vivos, y podía extenderte la pregunta a México, a Perú, a todas las grandes culturas. Es decir, cuando está ahí, quien lo hizo, supongo que lo hizo con una intención. Las piedras las dejaron irrigadas con un tipo de energía que no se ha perdido, sigue, supongo que sigue estando ahí. Te lo pregunto, si se puede sintonizar con todo eso que hay ahí todavía, con ese conocimiento, con esa sabiduría.
Sí, los templos eran estructuras vivientes. El gran secreto del arte egipcio, que luego se transmite al medievo y tal, es hacer estructuras vivientes. Es decir, vivientes porque cumplen una función. Los templos egipcios, sobre todo, tenían 12, de los cuales todavía podemos visitar 9 más o menos, cumplen funciones específicas que tienen que ver con el desarrollo del ser humano.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el de Hathor. Hathor, el templo de Dendera. Hathor es la vaca. Es decir, Hathor representa la nutrición celeste. Es decir, igual que el ser humano tiene una nutrición física, todo crecimiento espiritual necesita una nutrición espiritual. Es decir, uno no crece en espiritualidad imaginando cosas. Hay una nutrición. Esa nutrición, por ejemplo, el cristianismo lo tiene en la misa, ¿no? Es decir, muchas culturas hablan de ese concepto. Esa nutrición celeste y sobre todo el desarrollo del, vamos a decir, de la abertura de la estructura susceptible de esa nutrición estelar es lo que provoca el templo de Dendera. El templo de Dendera te conecta con esa estructura fisiológica tanto en lo orgánico como en la fisiología, digamos, estelar, y te permite, tú recuerdas que, por ejemplo, se celebraba una fiesta donde se hacía la llegada de Horus a Dendera. Dendera es la vaca, es la nutrición celeste, el alimento celeste, es decir, la luz, es una nutrición de luz. Para los egipcios había 4 nutriciones, la nutrición del ojo de Horus, la nutrición de la luz. Pero esa nutrición, es decir, si la estructura del desarrollo psicofísico del individuo no es adecuada, sobrevive muy poco tiempo. Entonces, es un templo específico que cumplía esa función.
¿Y algún otro ejemplo?
Sí.
El de Aswan, por ejemplo.
El templo de lo femenino y templo de lo masculino, ¿no? Abu Simbel tiene esos dos templos, ¿no? Es decir, en esos dos templos se percibe y uno puede, digamos que se desarrolla también en los templos, esto es importante, si uno tiene la posición adecuada con respecto al templo, lo que te ayuda es a recordar. Es decir, en los templos de Abu Simbel, en realidad lo que te ayuda a recordar es tu doble naturaleza. Si te recuerdas el templo femenino de Abu Simbel, la vaca sale, media vaca, ¿recuerdas? Que sale Hathor de la capilla del fondo. Esa nutrición estelar de lo femenino, porque para los egipcios lo femenino es la estructura orgánica susceptible de atraer las cosas, ¿no? Es decir, todo lo que llega a la humanidad, todo lo que la humanidad incorpora en su conjunto, donde primero llega es a lo femenino, siempre. Entonces, toda esa memoria de la naturaleza dual, tanto masculino y femenino, está en Abu Simbel. En Abu Simbel, en el masculino también hay otra cosa. Es el recuerdo de la compresión de la estructura cuádruple de la mente. Si te fijas en allí, están arriba los 4 monos, que es el intelecto, en diferenciación de la inteligencia. Ellos diferenciaban. La inteligencia la representa el ibis, que el ibis, a su vez, es la percepción correcta de Thoth. Entonces, luego ves la sala que están en los cuatro dioses, que esas estructuras, es cuando tu mente, en vez de ser meramente reactiva, la haces viviente, es una mente iluminada.
Ya. Y todo eso sigue estando vivo en este momento. ¿Se puede captar esa energía, ese conocimiento? ¿Te puede hacer recordar?
Sí, si vas en condiciones adecuadas. Y una condición adecuada, y esto puede sonar raro, es que hay que ir para no hacer nada. Es decir,
no hay que hacer en los templos meditaciones.
Nada, cero.
Nada.
Porque esos templos son, es decir, no, tienes que ir con una actitud lo más inocente posible, tratando de precisamente parar en la mejor manera tu mente, y para que precisamente parando el mental y las expectativas y se pueda imagínate cómo ir a un masajista. Es decir, cuando tú vas a un masajista, el que hace es él. Tú lo que haces es estar quieto para que él cumpla su función. Ajá. Cuanto más quieto estás, cuando más relajado estás, mejor cumple su función. Si tú, el masajista, te está haciendo su labor y tú te pones a hacer cosas, él no puede hacerlo.
Yeah.
Bien, pues en los templos egipcios pasa eso. Naturalmente, si va alguien de conocimiento contigo, te puede enseñar algunas cosas de poner en práctica y mover aquello un poco mejor.
Vale, espero que me lo enseñes. Hay una cosa que dices, decíamos en esa introducción acerca del conocimiento, te recuerda algo, es como y hay un, me parece que era un dicho sufí, que es como no ves a tu padre en 20 años, eso, y cuando lo vuelves a ver
lo reconoces,
lo reconoces. Eso ocurre con la sabiduría cuando llegas a ella, ¿no? Te recuerda algo que te resuena por dentro a ti.
Claro, pero eso depende también de la madurez del individuo. Es decir, si hay personas que, es decir, por lo que decías del esoteros, ¿por qué el esoteros la gente tocaba la puerta? Precisamente porque formaba parte de una necesidad. Es decir, a todo el mundo no le interesa un desarrollo espiritual. Hay mucha gente que lo que le interesa es estar entretenido o yo qué sé, otras cosas. Por eso, en la escuela de Pitágoras, como cualquier otra, si tú quieres más, tocas la puerta. Porque la decisión es tuya. ¿Por qué? Porque has empezado a notar que te falta conocimiento y lo deseas. Pero habrá personas que legítimamente no quieran. Por eso el esoterismo funcionaba así. Es decir, hay algunos que tienen esa necesidad de conocer y otros no. Porque porque su vida está satisfecha en lo que sea, por mil razones, ¿no? Y también una cierta madurez. Es decir, porque si hay una estructura madura, es como, ¿cómo te diría yo? El estómago de un adulto es una estructura madura que es susceptible de asimilar componentes nutricios que un bebé no puede. Es decir, es susceptible, pues eso pasa, según la madurez de un individuo, es capaz de que se active ese recuerdo, que se active, digamos, esa memoria profunda que está, digamos, ubicada en esa, bueno, en esa religiosidad inherente. Otras personas, pues no.
Ya. Ese saber que se había dejado en esos templos ha ido pasando a lo largo de la historia, quizá llegó a las sociedades secretas, como decíamos, en las catedrales se dejaron claves. Podemos acceder a él hoy, y hoy hay un interés, no sé si lo estás notando tú, por la gente, por acceder mucho más a ese conocimiento, una necesidad quizá de expandir la conciencia, de abrir la conciencia.
Sí, sí. Ciertamente, es decir, como decían los sufis, ¿no? O indigente, incrementa tu necesidad. Es decir, digamos a Dios, porque al final de todo esto lo que está es ese término, ¿no? Que quizá por determinadas cosas culturales lo hemos dejado en otro lado, ¿no? A veces olvidado. Pero en realidad es todo forma parte de una necesidad. Es decir, el ser humano actúa por necesidad. Y es una gigantesca mecánica. Hay otra mecánica que es la curiosidad, que a veces también puede ser un motor que puede ser medianamente suficiente. Pero en realidad el verdadero motor de acceso es la necesidad. Es decir, si tú de verdad un día necesitas respuestas, si tú un día de verdad hay una necesidad potente, fuerte, entonces se pone en marcha, digamos, una dinámica que, digamos, favorece el hecho de que tú ingreses en bueno, lo que se llama siempre o la vía, el camino, etcétera, etcétera.
¿Y hoy hay más necesidad?
Sí, de algún modo sí hay más necesidad. Primero porque por los tiempos, ¿no? Es decir, precisamente en tanto el aplastamiento que sufre el ser humano por todo lo que es efímero, por todo lo que es las tentaciones reactivas. Es decir, el ser humano está, es, en realidad su diseño, la verdadera clave de su diseño es su naturaleza profundamente reactiva. Es decir, somos reactivos. Si ahora entra un tigre por ahí, vamos a reaccionar, seguro. O si, yo qué sé, nos insultamos, reaccionamos de una manera distinta a si nos halagamos, etcétera, etcétera. Somos reactivos, ¿no? Hoy en día la sociedad está toda, para que constantemente estemos en excitación. ¿Qué ocurre? Que para mucha gente ya es una asfixia. Es una asfixia tal el hecho de este peso de lo efímero, de lo materialista, de lo insuficiente, ¿no? Porque se buscan otras formas de excitación que en realidad lo que generan son nuevas formas de excitación, etcétera, etcétera. Y entonces hay mucha gente que en realidad ya esa respuesta les es insuficiente, totalmente insuficiente. Y otros no, lógicamente, y sí, se buscan respuestas.
Ya, 1:46 en las Islas Canarias. Última parte de este primer tema que estamos tocando en el programa. Vienen muchos más, os vamos a dar datos, es que me lo estaban pasando, de nuevos círculos que han aparecido con una fecha, hora y día concreto de algo que dicen que va a suceder, y mucho más aquí en este espacio. Tras esa introducción, todavía seguimos con Sebastián Vázquez, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis preguntar.
Muchos de los sabios de la antigüedad nos han hablado de que existe una vía, un camino del conocimiento que nos lleva a comprender las verdades ocultas y que nos enseña el camino de la superación. Una senda que enseña el camino y que ayuda al ser humano a trascender su esencia humana para convertirse en un ser espiritual. ¿Pero qué significa esta vía? ¿Qué supone? Quien recorre la vía primero, poco a poco, aparta su mirada del mundo creado por su fantasía, sus ideas, sus creencias y sus opiniones, y ello lo hace para poner su mirada nueva en lo creado, en su creación. En ella ve orden, inteligencia, propósito, coherencia y belleza. Después, quien recorre la vía, pone su mirada en su trono. En ese trono donde se asienta el rey de lo creado. Ese trono está en su cuerpo y en su corazón. Por eso pone la mirada en sí mismo. Entonces empieza a conocerse a sí mismo, pero no a través de su mente, sino a través de su carne, de su sangre y de su respiración, que sí participan de lo divino. La mente nace en el mundo, pertenece al mundo y queda aquí cuando marchamos de la existencia. Por eso la mente no trasciende, pero para ver hace falta tanto el ojo como la luz. Estas son algunas de las claves para conocer esa vía. Nuestro invitado nos da más datos.
¿Te gusta?
Me quedó bonito. Sí, sí.
Te quedó bonito, sí. Antes de terminar, casi preguntándote conclusiones, hay algunas preguntas que nos dicen si existen hermandades de mujeres para reunirse, quizá a colación de lo que estábamos hablando de...
Lo normal es que esas hermandades se reunieran, salvo en determinadas épocas, hombres y mujeres juntos. Es decir, juntos pero no revueltos también.
Ya. Yeah.
Pero sí, no, y más hoy. Más.
Ya, hablemos de religión, antes de entrar en la vía. Gran parte de la religión conocida nuestra, judeocristiana, está basada en Egipto. Gran parte de todas las cosas que manejamos están en Egipto, ¿no?
Claro, porque, es decir, las religiones no pueden apartarse de los hechos fundamentales del ser humano, ¿no? Y esos hechos fundamentales del ser humano, esos conocimientos básicos, están presentes en la religión egipcia. La religión egipcia deja un depósito, naturalmente, en el judaísmo, deja un depósito en el cristianismo.
Incluso dice que son copias en muchos de ellos, ¿no?
En el islam. No tanto copias, lo que hay son, en realidad, ¿cómo te diría yo? Es como el desarrollo de determinados asuntos, es decir, la resurrección, ¿no? Es decir, el cristianismo se da mucha importancia la resurrección. Tú conoces el templo de Abidos, ¿no? Mm-hmm. Donde estaba la, la cabeza de Osiris, ¿no? El templo de la resurrección. Por ejemplo, en ese templo, que es un buen templo para dejar la cabeza, ¿eh? Para dejar la mente, ¿eh? En esas, esa estructura de L que sí. tiene, que es el único, como bien sabes, que tiene una estructura de L porque tiene un sentido, donde está el pasillo de la memoria, que están todos los jeroglíficos de lo, eso tiene que ver con la memoria, hay que recorrerlo de una determinada manera porque tiene que ver con la memoria, lógicamente. Es decir, todos los templos tienen una función, y es el templo de la resurrección. Porque digamos que, por decirlo de alguna manera, la carne ha de ser rescatada, ¿no? Tiene que ser alimento de la luz, ¿no? Y en esa resurrección está presente, por ejemplo, de forma muy potente en el cristianismo. Pero bueno, hay otras cosas que también son trasvasadas a otras religiones, lo cual no significa que o Jesús o Mahoma no hicieran gigantescas incorporaciones, ¿eh? Mm. Porque en realidad lo que hacen, y hablo de los dos porque son los dos últimos grandes, ¿no? Si te fijas, hay una coherencia: 600 años Buda, 600 años después Jesús, 600 años después Mahoma. Es decir, hay una estructura que además ves que viene de Oriente hacia acá, desde la India, ¿no?
Desde donde sale el sol, curiosamente.
Exacto,
¿no?
Viene la luz hasta. Porque digamos, el desarrollo del crecimiento espiritual de la humanidad en su conjunto es un desarrollo tutelado.
¿Tutelado?
Tutelado.
¿Qué significa eso? ¿Por seres extraterrestres?
No, dioses? no, extraterrestres. Aquí no. Es decir, ves, a mí un egipcio diría que lo de los extraterrestres está sobrevalorado, ¿no? Que extraterrestre tenemos uno todos los días, que lo vemos todo el día. El sol es un extraterrestre, ¿no?
Ya, yeah, sí, verdad.
Y la luna es otra.
Sí.
Y ojo, esos sí que son importantes.
Sí.
Y te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué el sol, en vez de algo, no es alguien?
Yo no estoy aquí para responder preguntas.
Sino no,
para...
pero...
Ya, buena pregunta.
Pues para los egipcios el sol era alguien.
Alguien.
Y la luna.
Ya.
Son extraterrestres. Y bien potentes, ¿no?
Ya. Decía que estábamos tutelados. ¿Por qué?
Bueno, pues por el objetivo final, es decir, el ser humano no está en evolución. Está en evolución, es decir, es un desarrollo. Y por esa función colectiva reactiva, la humanidad en su conjunto, tanto individualmente como colectivo, es fundamentalmente reactiva. Y digamos que, de algún modo, si somos la obra de Dios, lo normal es que esa obra vuelva a Dios, por decir. ¿Qué ocurre? Que el ser humano cuenta con su libre albedrío. Es decir, ese tutelaje es el libre albedrío. Es como cuando tú tienes, no sé, un hijo con 18 años, ¿no? Que ya, bueno, ya volveré tarde, ¿no? Pero ya como tiene 18 años no le puedes preguntar que no vuelve. Porque ya tiene un libre albedrío, ¿no? Tiene... Yeah. Hay un tutelaje, hay una... Pero el desarrollo espiritual de la humanidad está tutelada, y digamos todo el desarrollo coherente. Si uno mira un poco la historia desde una perspectiva, ve que hay una coherencia.
Ya. Nos quedan 3 minutos. Consejos para esa vía, si es que puedes darnos alguno.
Pues mira, yo creo que lo que se ha leído, que además esto lo escribía hace poquito, yo creo que son buenos consejos, es decir, pero sobre todo es, primero, yo diría uno, lo que he dicho antes, uno mirarse un día al espejo y percibirse si uno se siente eterno o no. Es decir, pero como una respuesta no intelectual. ¿Yo cómo me siento? ¿Eterno o no? Eso ya da una dimensión de todo completamente distinta. Dos, yo tengo una necesidad en mi vida, aunque no pueda definirla exactamente, una necesidad de Dios, espiritual, no la puedo definir bien, pero la tengo o no la tengo. Si uno, esas dos preguntas, es medianamente sincero consigo mismo y no demasiado autocomplaciente, ya pone en marcha, por así decirlo, una dinámica de recuerdo. Es decir, porque si tú, en realidad, empiezas a recortarte diariamente, desde que te levantas hasta que te acuestas, de que eres eterno, de que efectivamente tu estructura orgánica cumplirá su función y estará aquí el tiempo pues que dure, pero que tú, lo que eres tú, más allá de lo que está definido con esta estructura orgánica actual, ya eso es una conquista enorme.
Yeah. Y al final todo tiene sentido. Esta vida tiene sentido.
Sí.
¿Y estamos aquí para ser felices o para andar sufriendo con Valle de Lágrimas, que decían el concepto?
No, el sufrimiento no le sirve a nadie, ¿eh? Tú, que eres padre, ¿te vale de algo el sufrimiento de tu hijo? Al contrario.
Ya. Yeah.
Hay muchas veces que ha habido muchas cosas erróneas y algunas hasta estúpidas. Y ahora hay mucho, por ejemplo, hay mucha estupidez también rondando.
Casi tenemos que terminar. Sí, pues
sí, no.
Estamos en antena. Un minuto nos queda.
No, nada.
Vale. Pues forma de conectar contigo. Sebastián,
bueno, a través de mi blog, porque alguna vez es que de estas cosas que hemos hablado está en mi blog,
sí.
tradicionoriginal.com.
Tradicionoriginal.com. ¿Y haces cursos hablando de todo esto?
Sí, bueno, yo hago cursos sobre todo de Egipto. Ahora voy a dar uno sobre cristianismo original, ¿no? Desde el punto de vista de la tradición. Pero sí, he empezado desde hace un par de años a dar cursos. Sí.
¿Tradición?
El blog se llama tradicionoriginaltodojunto.com.
Y si no, que busquen Sebastián Vázquez, seguro que salen.
Pero poniendo así Tradición Original Todo Junto, sale.
Vale, ha sido un placer. ¿Cuándo vamos a Egipto para que me enseñes más?
Pues a ver cómo terminan allí las elecciones.
Esperemos que bien. Ha sido un placer. Espero que hayas disfrutado de estar con nosotros.
Mucho.
Y gracias por el esfuerzo
gracias
de estar aquí. Gracias también a ti, he estado calladita. Nos tendrás que venir a contar de vez en cuando cosas. Mira, te hablo en el micrófono, pero no te voy a hacer hablar de eso que haces. Gracias, ha sido un placer. Hacer una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. El concurso sigue en marcha, 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir en un momento. Vicente Fuentes nos va a dar la última noticia del último círculo, penúltimo, porque creo que ha salido hoy otro que acaba de surgir en Inglaterra con un dato muy curioso. Hay una fecha, hay una hora y hay un minuto y un segundo de algo que parece que nos está avisando ese círculo, así que atentos. Vendrá Fran Contreras, hablaremos también, seguramente iremos a Italia para hablar con Josep Guijarro. Hay muchas cosas para contaros aquí en este espacio en blanco de hoy, no os lo perdáis, tenemos todavía mucho que deciros y queremos que sigáis ahí llenando, ayudándonos a llenar este espacio en blanco. Espacio en blanco @rtv.es en nuestro dirección en internet. Enseguida regresamos después de las noticias.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
De 16, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco. Hasta las 4 tenemos, con un montón de temas que están esperando. Primero vamos a dar información de ese casi último círculo que ha surgido en Inglaterra, quizá con un mensaje importante para todos nosotros, no os lo perdáis. Mañana la segunda edición, Minerales Mágicos, nos lo habéis pedido que lo tocáramos, la forma en la que las piedras pueden estar cuidando en este momento el planeta, cómo actúan con nosotros, cómo podemos utilizarlas, toda esa serie de cosas, nos lo contestará una de las mayores expertas en este país en la segunda edición, mañana, aquí en Radio Nacional. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis participar en ese concurso. 5 premios tenemos y ahora nos vamos con esa información. Uno de nuestros compañeros, Vicente Fuentes, nos da la última, los últimos datos de esos círculos. Quizás sea un aviso. Abran las puertas de un tiempo que tenemos reservado junto a nuestro compañero Vicente Fuentes, esa persona que nos de vez en cuando nos trae temas que tienen que ver con ovnis extraños, con sonidos de la tierra, las trompetas del apocalipsis los llamó, o los círculos, y está de nuevo con nosotros porque parece que hay novedades. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Estupendamente, muy bien.
Parece que llega el tiempo ese de la cosecha o a punto de la cosecha y los círculos están saliendo de nuevo.
Así es, ha comenzado la temporada de los círculos de las cosechas en Inglaterra y ha comenzado fuerte, la verdad.
Sí.
Diferentes diseños, siempre localizados en la provincia de Wiltshire.
Sí. ¿Cuántos han salido hasta ahora en esa zona?
Hasta el momento han salido 6 diseños.
6 diseños. El otro día hablábamos, te preguntaba, y eso, van creciendo, ¿no? Pero hay uno, que por eso estás en el programa, absolutamente sorprendente, ¿no?
Bueno, realmente apasionante, Miguel, te cuento. En la madrugada del día 1 al 2 de junio, en la localidad de Manton Drove, en el condado de Marlborough, ha aparecido un diseño realmente espectacular basado en círculos concéntricos.
¿Círculos concéntricos? ¿Sí?
Así es. Esos círculos concéntricos tienen diferentes alturas. Y claro, viendo los referentes del fenómeno en los anteriores años, los investigadores rápidamente nos pusimos a buscar posibles referencias o posibles significados de esos círculos concéntricos, ¿no? Y resulta que hemos llegado a la conclusión, una conclusión muy sorprendente.
¿Cuál?
Este círculo está basado en lo que se llama el reloj polar. Un reloj polar marca las horas, los minutos, los segundos, el día de la semana, el día del mes y el mes con círculos concéntricos. Y resulta que este diseño que ha aparecido en Inglaterra está marcando, según lo que sería la estructura del reloj polar, está marcando una fecha muy determinada y una hora muy determinada del calendario.
Espera, no me lo cuentas. Aclárame antes, Vicente, ¿qué es eso del reloj polar? ¿Es un sistema, un invento que ha hecho alguien?
Sí, es un invento que parte de unos estudiantes de Estados Unidos del año 2003.
¿Sí?
Y bueno, pues es una manera geométrica de contar el tiempo.
Uh-huh.
Es una manera muy muy visual porque vemos el último arco, que son los segundos que se van moviendo, y bueno, pues no deja de ser una manera más de contar el tiempo.
Ya, un invento que han hecho los estudiantes. Y en ese círculo nuevo del 1 al 2 de junio que ha aparecido, se representa una especie de reloj polar.
Así es, un reloj polar. Y la fecha que marca es realmente sorprendente, Miguel, porque
apuntamos.
Está marcando exactamente el 4 de agosto de este mismo año.
¿Sí?
A las 17:42 minutos y 52 segundos.
4 de agosto del 2012 a las 17:42 y 52 segundos, hora británica, supongo.
Así es, sí, teniendo en cuenta que los círculos aparecen en Inglaterra, podemos contar con que es la hora del meridiano cero de Greenwich, es decir, hora local de Inglaterra.
Hora local de Inglaterra, un sábado, el 4 de agosto.
Eso es.
¿Y qué nos querrá avisar?
Bien, yo creo que es la pregunta central de este diseño, ¿no?
Sí.
Porque en ese momento, en Inglaterra, se estará produciendo la jornada principal de los Juegos Olímpicos.
¿Es el inicio de los Juegos Olímpicos?
Los Juegos Olímpicos empiezan antes.
Sí.
Pero lo cierto es que el día 4 de agosto está lo que sería la prueba reina, los 100 metros lisos. Es curiosísimo porque están dando una fecha y una hora que es muy posible que pueda llegar a coincidir con la celebración de esa prueba. Y fíjate qué curioso, que es que esa prueba es la que congrega más periodistas de todo lo que sería las Olimpiadas, Olimpiada tras Olimpiada.
Yeah.
Es decir, si hubiese algún tipo de incidente relacionado con el fenómeno OVNI y la inteligencia que estuviese detrás de él quisiese darse a conocer o hacerlo de una manera muy pública, desde luego elegiría la prueba reina donde
más periodistas están convocados.
Más periodistas habría, efectivamente.
Qué curioso. Es el sexto círculo que sale, habrá que seguir esperando más noticias de los próximos, pero apuntamos la fecha, 4 de agosto, 2012, 17, 42 y 52 segundos, quizá los círculos nos quieran decir algo, la inteligencia que está detrás nos quiera decir algo. Lo vamos a dejar ahí, Vicente, ¿te parece?
Muy bien, perfecto, Miguel.
Te espero la semana que viene para hacer un resumen de lo que va sucediendo y tratar de abrir los ojos ante ese mensaje que sigue año tras año tratando de decirnos algo.
Aquí estaremos.
Fuerte abrazo. Espera, fuerte. Página web para ver, ya me tienes que enviar a mí la foto. ¿Se sí. puede ver esa foto de ese círculo?
Sí, se puede ver en la página web ufopolis.net.
Ufopolis.net.
Ahí está la investigación completa.
Ya me la estás mandando a mí también para ponerla en nuestra página web, ¿vale?
Ahora mismo.
Fuerte abrazo, Vicente.
Un abrazo, Miguel.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional.
Y 13, 2 y 13 en las Islas Canarias, 4 de agosto de 2012, a las 17 horas 42 minutos 52 segundos, es el aviso de ese último círculo, penúltimo círculo que ha surgido en Inglaterra, en Gran Bretaña. Estar atentos, vamos a estar también nosotros. Buenas noches, Fran, un momento, este es tu momento.
Buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. ¿Dónde estaré yo el día 4 de agosto? Dios mediante, volando a Senegal, fíjate.
Ese día salimos, ¿sabes?
Me voy a ir de viaje.
Ese día salimos, sí. Bueno, dime...
Antes de, sí. de empezar con la sección, un recuerdo a Ulises y a Cristina. Se dejaron la piel para que toda la familia
del Misterio fuera, sí.
fuera genial, así que un saludote. Y luego otro saludote a un grupo de radioaficionados que se reúnen todos los viernes en una cabaña en tierras malagueñas. 73 cordiales, creo que es el saludo dentro del mundo de los radioaficionados. EA7VE, EA7JJZ, EA7JBZ. Ellos saben quiénes son.
Un montón de ellos se reúnen para escucharnos.
En una cabaña para escucharnos. Así que un saludo para ellos.
Un saludo a toda la gente que está trabajando ahora en este momento. ¿Y de qué vamos esta noche? ¿Tenemos muchos cortes preparados?
Tenemos muchos cortes, pero empezamos con uno. Se nos ha pasado por alto que hace 2 meses se cumplían 20 años de la desclasificación OVNI militar en España. Comenzó en 1992. Y hace un par de semanas me acercaba a la biblioteca del Ejército del Aire para preguntar al mando correspondiente, al oficial, qué es lo que pasa, qué es lo que se sabe, en qué consistió la desclasificación, cuántos expedientes hay, si se pueden consultar, si guardan algo. Y el teniente Ángel Vegas contaba a Espacio en Blanco, a Radio Nacional de España, lo siguiente.
Pues la desclasificación comenzó en el año 1992 y continuó hasta el año 98. En el año 92 llegaron aquí los primeros expedientes. Estos expedientes estaban en una sección del Estado Mayor, que es la encargada de llevar los expedientes relacionados con objetos voladores no identificados. Y una vez que se consideró su desclasificación, pues se trajeron aquí a la Biblioteca Central del Cuartel General de Ejército del Aire. Son 82 expedientes, el más antiguo del año 62 hasta el año 98, el más reciente. Sí, bueno, los expedientes son los que son y los que se elaboraron en su momento. Aquí no hay trampa ni cartón, simplemente se han desclasificado y se han pasado del Estado Mayor a la biblioteca para que la pueda consultar todo el mundo, nada más. Todos los que están desclasificados están aquí, en la biblioteca, y los puede consultar cualquiera.
Cuando las cosas son secretas, ¿qué tendrán ahí los militares que es secreto? Y cuando ya no son secretos, van desclasificados, pero seguro que lo que de verdad interesa, eso no lo han desclasificado. ¿De qué interés va a tener el Ejército del Aire o nadie en ocultar nada?
Lo que de verdad interesa no estará desclasificado, ¿oído?
Sí, has escuchado bien. Bueno, voy a ser políticamente incorrecto. Está claro que hay que agradecer al teniente Ángel Vegas que nos abriera las puertas y que nos dejara y que nos concediera esta entrevista, pero también hay que decir que no deja de ser curioso que solamente se hayan desclasificado expedientes hasta el 97. Y hasta ahora
no ha pasado nada.
Y no deja de ser curioso que no hay expedientes que ni siquiera existan. Por ejemplo, hace unos meses tocamos el del caso Morón de la Frontera junto con Miguel Pedrero, hicimos un especial.
noviembre de 1981, teniente Felipe Carrasco ve la base de Morón de la Frontera junto a la torre de control, una aeronave con forma de Zeppelin junto a 15 soldados. Sería uno de los muchos que no existen. Aunque podemos hablar en las siguientes semanas de la peculiar trama que hay en torno a la desclasificación OVNI militar en España, porque está llena de luces y de sombras, más de sombras que de luces. Bueno, ¿cuál es el tema que te traigo al particular archivo del Misterio de Espacio en Blanco esta noche? Bueno, pues te traigo una historia que a mí me ha sobrecogido. Hace 3 semanas viajaba a Aigín, a Albacete, e iba a un convento, al de las Misioneras de la Caridad y la Providencia. Me abrían sus puertas y descubría la figura de un personaje que es prácticamente desconocido, que va a convertirse, o que es ya la mística del siglo XX, mística del siglo XXI, y que es la protagonista del último proceso de beatificación, canonización, el último protagonista del último expediente X de la Iglesia. Encontraba a un vecino de Aigín, Elear Gallar. Él vio cómo María Luisa Zancajo, fundadora de este convento, de esta orden, sufría todo tipo de, bueno, situaciones sobrenaturales. Ahora las vamos a desarrollar, pero le escuchamos.
Varias veces lo vi, y no fue una vez sola, fue varias veces.
¿Y cómo eran esas
estigmas? Pues ya le digo, pues una heridica, ¿sabes? Y ahí una herida se le iba secando y otra vez se le hacían otras veces y así era.
¿Y sangraba mucho?
Sí, estaba normal, porque nosotros estábamos en la calle y yo estábamos abajo con las monjas y de pronto empezamos, la oíamos chillar, y es que decían que veía al demonio, que veía al demonio y se ponía loca.
¿Usted era el obispado?
Sí, sí, tengo el papel en mi casa, sí.
¿Y qué es lo que pasó cuando fue al obispado?
Pues nada, que ya les digo, uno ahí escribiendo y otro haciéndome preguntas, y más de 100 preguntas, y yo contestaba las preguntas, que eran dos curas, uno mayor, bueno, iban de así pechando, pero uno mayor y otro más joven. El que era mayor estaba preguntándome ahí con un libro, un montón de, ya digo, más de 100 preguntas, y el otro, pues, escribiendo, uno escribiendo y otro preguntándome.
¿Cuándo ocurría esta serie de fenómenos? ¿En qué año?
Vale, ocurrieron hasta 1954, quizás la época dorada de toda la fenomenología, la casuística mística que vive María Luisa Zancajo comienza, bueno, comienza muy pronto, cuando ella cuenta con 7 años de edad y tiene las primeras visiones de unos seres angelicales de la Virgen y de Jesús, según afirman. Bueno, ella nace el 4 de noviembre de 1911 en Ávila, con 3 años sufre una enfermedad que se queda paralítica y a partir de los 7 empieza a tener estas visiones. Una de estas visiones la empuja, la empuja a que su vida sea dedicada a la oración y al prójimo. Ella pronto entra en una orden, sigue teniendo esos mensajes celestiales, esas revelaciones, crea la orden, la congregación para los más necesitados bajo el nombre de Misioneros de la Caridad y la Providencia, y a partir de los 30 años de edad, en abril de 1941, crea esta orden religiosa. Bueno, ella fallece el 5 de julio de 1954 con 42 años. Ahora desarrollaremos cuándo ha empezado su proceso y cuándo ha terminado. Teníamos a Eleazar Gallar, testigo de excepción de esa fenomenología, y sobre todo, por primera vez escuchamos a un testigo en un proceso de la Iglesia. Te decía que con 30 años de edad, en abril de 1941, ella, con algo de dinero ahorrado, funda el primer colegio, orfanato, asilo y hospital en Madrid, concretamente en la calle Ramiro de Molina, en Vallecas, y ahí empiezan a sucederse prodigios que tienen que ver, por ejemplo, con la multiplicación de panes. Hace unas semanas, cuando te comentaba que estaba en Aigín, hablaba con la hermana Eucaristia García.
¿Y por qué Aigín? ¿Acabó allí ella?
Ahora te lo cuento. Vale, lo vamos a escuchar. Hablaba de multiplicaciones de alimentos. Eucaristia García era una de las encargadas de la cocina y era compañera de María Luisa. Y ella, postrada en una silla de ruedas, la pobre, me decía cómo recordaba cómo cuando se quedaban sin alimentos, concretamente alubias y lentejas, subían a avisar a la madre María Luisa, volvían a bajar y aparecían multiplicadas. Sea como fuera, ella en 1950 sufre una experiencia fuera de lo normal. Pero quien nos lo cuenta es la madre superiora del convento, Ángeles Mondejar. La escuchamos.
Pues la madre María Luisa era una mujer sencilla, muy amable, muy cariñosa, muy chiquitita, porque desde pequeña tuvo una parálisis y se quedó paralítica de las dos piernas. Entonces tú sabes que los paralíticos en esos tiempos, cuando eran tan chiquititos, el crecimiento fue muy pequeño, pero muy grande de corazón.
La madre María Luisa era muy alegre, muy simpática. Ella era muy perfecta, le gustaba todo a la perfección y con una presencia de Dios segura.
Sí, todavía hay testigos que la conocieron en vida y que pueden dar ese testimonio.
Escuchábamos a la hermana Eucaristía García, la última compañera de ella, de las que te hablaba del milagro de los alimentos, así como a la madre superiora describiéndola, pero te decía, en 1950 funda la comunidad en Ellín, Albacete, y lo funda por una visión, por algo prodigioso, por casi una bilocación. Lo escuchamos a la madre superiora Ángeles Mondejar.
Mira, la madre fundó en Madrid en el año 1941. Y allí estuvieron en el Paseo de Extremadura mucho tiempo trabajando con los niños pobres, porque siempre la idea de la fundación fue en el lugar pobre. Entonces estaban los más abandonados en el barrio de Vallecas, que es donde estaba más o menos Almirante Requesén, está por esa zona. Pero después el Señor le manifestó o lo trajo aquí a Ellín, porque Ellín vino de una manera prodigiosa. Una nevada que hubo en Madrid, no hubo colegio y se apareció la madre de la casa y apareció aquí en Ellín. Entonces es cuando ya vimos o vieron que era necesario abrir una fundación aquí, porque era el lugar más pobre, ciertamente. Este barrio era, nadie pasaba por aquí, era un barrio muy marginado, nadie sabía leer. Las hermanas cuando vinieron les autorizaron para poner inyecciones, curar enfermos, porque entonces en la seguridad social no existía. Entonces las hermanas salían por la noche, no tenían problema, no había problema para ellas, venían los mismos padres a buscar las hermanas para poner inyección a sus hijos y tenían el colegio, pues lleno siempre de gente, de niños y de mayores. Incluso la madre hizo un equipo de fútbol, el Atlético Misionero. O sea que era una mujer que era mística, pero al mismo tiempo era una mujer muy del mundo. O sea, muy real, se metía con todos.
Espera, o sea, ¿apareció de repente allí?
Apareció de repente. Es la primera vez que habla la Madre Superiora Ángeles Mondejar a un medio de comunicación, lo hace para Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, y nos cuenta cómo, en una nevada en Madrid, desaparece la María Luisa, desaparece María Luisa Zancajo y aparece en Ellín. No lo sabe ni ella por qué aparece, pero lo único que sabe es que en una zona llamada Las Cuevas, que era la zona más pobre de todo Ellín, tiene que hacer algo, ayudar a los demás. Y ahí funda lo que hoy es el convento de las misioneras, la comunidad de las misioneras de la caridad y la providencia. Y es en Ellín, desde 1949-1950, cuando empieza a producirse todo tipo de prodigios. Estamos hablando de arrobamientos, fuegos santos sobrenaturales, levitaciones, comuniones místicas, estigmas en cuaresma. Si quieres escuchamos las bilocaciones. Ella protagoniza tres o cuatro bilocaciones que están completamente documentadas.
Eso con testigos, ¿no?
Con testigos, gracias a quien era su guía espiritual, que era el padre Manuel Soria, que se preocupó en describir cada uno de los fenómenos. Pero si quieres escuchamos a uno de los pocos investigadores que se ha acercado de verdad, con verdad, a la madre María Luisa Zancajo, que es Rafael Campillo,
nuestro
que por
compañero.
Cierto, nuestro buen amigo compañero, ya está preparando el Congreso de Vida Después de
dentro
la Vida.
Dentro poco daremos información.
En 2012. Bilocación, octubre de 1950. Mejor lo escuchamos.
Y en una de las bilocaciones más curiosas y más conocidas de la Madre María Luisa, en la que se produjo en Carcagente, un pueblo de Valencia, y en Madrid. Resulta que estaba el guía espiritual, el padre Manuel Soria, con la Madre María Luisa en Carcagente, y le llamaron de Madrid diciendo que a la vez estaba en Madrid, y cómo es que no habían avisado que la Madre María Luisa se iba a presentar en Madrid. Lógicamente la sorpresa fue mayúscula del padre Manuel Soria, porque entre comillas era imposible que pudiera estar en dos sitios a la vez. Y entonces mandó a todas las personas que estaban junto a la Madre María Luisa en Madrid que tomaran nota de todas las reacciones, de todo lo que dijese, de todo absolutamente lo que estaba pasando en Madrid, porque él iba a hacer lo mismo en Carcagente.
La radio es el mejor electrodoméstico.
Ya puedes bajarte gratis la aplicación de rtve.es para iPad.
Y ahí vamos a comentar unos cuantos.
Escucha en directo Radio Nacional y disfruta en cualquier momento de los programas completos.
Más noticias destacadas.
Radio Nacional a la carta desde tu tableta.
900-137-100.
Radio Nacional a la carta en tu iPad.
Esta es la radio pública.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Tres y 27, 2 y 27 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional disfrutando de la radio por la noche, contando la historia de esta monja.
De esta monja prodigiosa, María Luisa Zancajo, la gran desconocida dentro de los misterios de la Iglesia, que ahora parece cobrar fuerza, vida y luz, no solamente por la fenomenología sobrenatural que la rodeaba, sino después de visitar esa comunidad por el gran ejemplo que ha dejado y el trabajo a los más necesitados que hacen las hermanas de las misioneras. Hablábamos de la bilocación de Carcagente en Madrid y el padre Manuel Soria. El padre Manuel Soria escribió, como guía espiritual, escribió un libro que yo recomiendo a toda la familia de Espacio en Blanco, que es Yo fui testigo. Si pueden conseguirlo, van a descubrir verdaderamente la dimensión del personaje que es María Luisa Zancajo, donde describe el padre absolutamente todos los fenómenos que hoy vamos a escuchar en esta sección del Archivo del Misterio de Espacio en Blanco. Bilocación Carcagente en Madrid. Fíjate si son complicadas, que ya no se trataba de estar en dos sitios a la vez. Quizás el caso más conocido era el de María Jesús de Ágreda, el de la monja de Ágreda. En esas bilocaciones también se llegaban a materializar cosas. Si quieres, escuchamos a Rafa Campillo.
Hay varios fenómenos asociados a esta bilocación. Por ejemplo, uno de ellos es un aporte, una medalla que recibe la madre María Luisa en Carcagente, un regalo de una hermana de esta ciudad, aparece en Madrid y se la enseña a las compañeras de Madrid. Y luego aparte hay otro caso curioso, y es que estando en Carcagente con el padre Manuel Soria, estaban brindando con unas copitas de anís, el padre Manuel Soria le pusieron una copa muy pequeña, se la bebió de un trago, y en un descuido de la madre María Luisa, cogió la botella y se echó un vaso más de anís. Y entonces la madre María Luisa dijo, mira el pillín del padre que se ha vuelto a llenar la copa. Pero lo dijo en los dos sitios, lo dijo en Carcagente y lo dijo también en Madrid. Es una bilocación muy curiosa que además, una vez que se produjo, el padre Manuel Soria tuvo la delicadeza y el detalle de ponerse en contacto con todos los testigos, a anotar todo lo que dijeron, y está todo registrado y certificado en los archivos de la congregación.
Qué curioso, ¿no?, que esté así.
Absolutamente impresionante. Mm. Absolutamente impresionante porque está documentado. Todo lo que hacía María Luisa Zancajo en Albacete era registrado, escrito, documentado, como si fuera por acta notarial, y lo que hacía en Carcagente, o lo que hacía en el resto de bilocaciones que tuvo, tanto en Madrid como en Hollín, era absolutamente, bueno, notificado, ¿no?, plasmado por escrito. No solamente bilocaciones, no solamente apariciones de medallas en esas bilocaciones, también incluso de anillos que aparecían de la nada. Incluso tenía la capacidad de ver el futuro o de saber del pasado. Incluso vivía, como te he dicho antes, desde 1949, cada viernes de cuaresma, siempre alrededor de 7-8 horas. Empezaba a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y acababa esa pasión, esa crucifixión en vida, cerca de las 2, 3, 4 de la tarde. Le salían los estigmas en las palmas de las manos, los pies, en la frente de la cruz, y la llaga del costado. Una llaga del costado que nunca se le cerraba. Todos los demás estigmas se le cerraban. Llegaba a perder cerca de un litro de sangre. Incluso, bueno, recibía como una especie de azotes o de bofetones en la cara, según todos los testigos. Pero para hablarnos de ese don de saber cosas y de esos estigmas, bueno, pues así nos lo contaba quien fuera su compañera, la hermana Eucaristía García. La escuchamos.
Vale, por no decir muchos. Uno de ellos fue cuando, yo digo esto, ¿verdad?, que yo fui al convento, que fue lo que ella me encantó, es que al poco tiempo de estar yo, me dijo que le había dicho Jesús en ese momento que yo era para la congregación. Eso es una cosa que ella no lo sabía. O sea, que yo no había dicho nada, ni, pero que yo era para la congregación. Y ese es uno para mí. Y también otro para cuando, por ejemplo, estaba con la pasión, pues también la he visto varias veces. Porque era en la Semana Santa y algunos centenarios, porque el Señor se lo pedía para la conversión de alguna persona, o también por la iglesia, o por alguna necesidad, y ella lo sufría así, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estaba pues sufriendo la pasión de Jesús.
3:32, 2:32 en las Islas Canarias, qué curioso.
Absolutamente impresionante. Y lo que sí que es impresionante es la existencia de un vídeo que se va a convertir en una de las piezas más buscadas. Un vídeo grabado en Super 8, en blanco y negro, sin sonido, que solamente 4 personas han tenido acceso a él. Rafael Campillo y Pedro Gomariz fueron dos de esas personas. Un vídeo en el que se registra absolutamente todo lo que ocurre un viernes de cuaresma. Estigmas, semilevitaciones, comuniones místicas. ¿Cómo era ese vídeo? ¿Y qué es lo que se produce alrededor de ese vídeo? Nos lo cuenta Rafael Campillo.
Entrar en detalles quizás sea demasiado el tiempo que necesitaríamos, pero por ejemplo, hay que decir que se veían los estigmas, tanto en los pies como en la mano. A mí me llamó muchísimo la atención el poder observar la llaga del costado, y donde se ve en un momento dado como una persona coge el puño y la introduce en la llaga, para dar un poco la magnitud de esa herida que tenía abierta en el costado. Hay otra imagen que también me impresionó muchísimo, y es el hecho de que en un momento dado la madre María Luisa, hablando con un ángel, el ángel de la guarda, le pide por favor que le ayude a incorporarse, y en ese momento se ve la imagen como la madre María Luisa se levanta formando un ángulo de 45 grados y en esta posición está unos 10 minutos sin que nadie la sujete. Al cabo de esos 10 minutos pide por favor que la vuelvan otra vez a dejar en la posición horizontal, y lentamente vuelve a esa posición horizontal. Y cómo le cambiaba la cara una vez que supuestamente había fallecido, ¿no? Porque sigue todo el procedimiento, ella se ve con los brazos en cruz, cómo le tiran del brazo como si le estuvieran clavando realmente en la cruz. Llega un momento en que parece que fallece, la cara se le desfigura totalmente, y de pronto vuelve a renacer una sonrisa en ella como si hubiera resucitado.
Lo curioso es que está todo ahí, está
todo grabado,
documentado y grabado.
Todo grabado. Y ahora vas a entender por qué va a ser una de las piezas más buscadas desde este momento.
En breve, porque nos está llamando desde Italia José Guijarro.
¿Quién estaba presente cuando se filmó ese vídeo? Escuchamos a Rafael Campillo.
Cuando yo veo esta película, el padre Manuel Soria me dice que delante de en la grabación hay un señor de paisano, que es el obispo en aquella época, Tavera y Araoz. Hay médicos que están tomando las constantes vitales y que certifican que las pulsaciones casi llegan a no medirse, es decir, el corazón como si dejara de latir, y de pronto renace, todo vuelve a la normalidad. Realmente es un vídeo impresionante.
Este vídeo provocó que la iglesia de Albacete cerrara cualquier tipo de información al respecto de la madre María Luisa, y de que se prohibiera hablar de todo lo que ocurría alrededor de la madre María Luisa.
Ya, y no se puede ver el vídeo.
El vídeo está en Madrid y en Albacete. Hay otra copia en la comunidad y está bajo llave. Es parte del proceso de beatificación canonización, pero provocó que cayera el silencio y el mutismo. Otra de las cosas más sobrecogedoras que vivía la madre María Luisa: los ataques de un ser invisible. Le llamaban el Calvo. Escuchamos a Rafael Campillo.
El Calvo es, digamos, el apodo que la madre María Luisa utilizaba para identificar a un ser con el cual mantenía unas disputas y unas peleas bastante violentas, que supuestamente pues era una entidad diabólica, podía ser el diablo, Satanás, no lo sé. Habían una serie de disputas, de luchas, de peleas físicas que podían durar de 3 a 12 horas, donde la madre María Luisa se peleaba con esa entidad llamada el Calvo. En esos trances, donde el padre Manuel Soria identificaba como sugestiones diabólicas, pues la madre María Luisa no solamente se peleaba con el Calvo, sino que recibió unos golpes que el padre Manuel Soria llegó incluso a constatar que le producían moratones en el cuerpo. Cuando ella decía que le estaba recibiendo golpes en el cuerpo o los brazos, en un momento dado le dice que se levante la camisa y tenía moratones. El padre Manuel Soria vio cómo las mesas se movían y se estrellaban contra la pared, cómo ella parecía ser lanzada por una fuerza invisible contra la pared. Es decir, realmente había violencia en esas imágenes. Incluso llegó a decir en la definición que la madre María Luisa hacía del infierno, porque ella decía que cuando se peleaba con el Calvo estaba en el infierno. Pues incluso relataba que a veces este Calvo estaba acompañado de otras entidades también diabólicas, y el padre Manuel Soria dice que en varias ocasiones donde se estaba viviendo esas experiencias, el habitáculo se llenaba de humo negro que luego desaparecía de repente, o olía azufre.
Absolutamente alucinante. Bueno, toda esta vida, la de este personaje, la de María Luisa Zancajo, ha sido parte del proceso de beatificación, y te traigo en primicia las declaraciones de la hermana de las misioneras de la Caridad y la Providencia, la hermana Nidia Azucena, que llevó a cabo el proceso. Y cómo está, comenzó en el 2005 en Madrid, se trasladó al 2008 a Albacete, y el pasado mes de enero se cerró, ahora está en el comité de estudio. Va por dos vías: por un lado, los estudios de los mensajes revelados, hay cientos de cartas; por otro lado, las fenomenología sobrenatural. La escuchamos.
Mira, nosotras en el proceso de la madre María Luisa hemos aportado todo, no hemos querido ocultar nada. La madre María Luisa, como un alma extraordinaria en virtudes heroicas, pero también es un alma mística, y nosotros no hemos querido obviar eso porque es parte de su vida. Todos esos fenómenos místicos que ella vivió iban muy unidos a toda su vida de entrega generosa a Dios.
¿De qué fenómenos místicos estamos hablando?
Estamos hablando, por ejemplo, de los estigmas de la pasión, que la madre lo sufrió, y sobre todo en tiempo de cuaresma, y igualmente la bilocación, como revelaciones que el Señor le hacía, las confidencias. Pero te digo que esto se ha tenido bastante oculto porque la misma madre no los quería, que no los podemos dejar a un lado. Pero lo más importante de la madre eran sus virtudes, que es lo que las personas podemos imitar. Porque realmente nosotros no podemos imitar los fenómenos místicos. Yo no puedo imitar de la madre, como ejemplo, los estigmas de su pasión. Pero sí puedo imitar su amor misericordioso por los pobres, por los pecadores, por toda la gente, por el que sufre, por el que es feliz.
Esa historia de esta
absolutamente monjita. Alucinante. Teresa Newman, el padre Pío, la nueva mística, la nueva estigmatizada, la monja prodigiosa, la tenemos en España. Hay un proceso de beatificación, canonización abierto.
Qué poco conocida es, ¿eh?
Absolutamente desconocida. Hemos tenido la oportunidad de que las personas que la conocieron, las personas que están trabajando en este proceso, en el último expediente X de la Iglesia, hablen a Espacio en Blanco. Te las he traído, y la verdad es que muchos de ellos tendrán una explicación. La psiquiatría y la psicología podría explicar. Hablaba con Gaona, con José Miguel Gaona, sobre muchos de los fenómenos. Muchos de ellos podrían tener explicación, como la sudoración de sangre o esos arrobamientos, pero otros no. Otros abren una puerta a lo sobrenatural.
Gracias, Fran. Seguimos viajando y seguimos trayendo más casos a este desván del misterio en el que estamos.
Desván, archivo del misterio. Espacio en Blanco. Sed feliz, sed felices hasta la semana que viene.
3:39, 2:39 en las Islas Canarias. Seguimos. El viaje del Espacio en Blanco continúa. 900-137-137 nuestro teléfono. Mañana, segunda edición con minerales mágicos, con todos los poderes, tratando de aprender a utilizarlos en este tiempo en el que estamos. Pero ahora nos vamos de viaje con otro de nuestros colaboradores. Nos vamos a conectar con uno de los miembros más viajeros del equipo del Espacio en Blanco, Josep Guijarro. Buenas noches, don Josep.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Dónde te encuentras esta noche, en esta ocasión?
Un saludo desde Nápoles, concretamente desde un antiguo convento que se llama San Francesco al Monte.
Sí.
Y me gustaría a mí ver a Francisco Contreras o a Miguel Pedrero obteniendo psicofonías, porque los pasillos que están llenos de iconos religiosos dan un yuyu tremendo.
Sí.
Pero lo mejor que tiene este sitio son las vistas a la bahía de Nápoles, con el lluvio al fondo y con la luna que está presidiendo justamente esta conversación del Espacio en Blanco.
Qué bonito Nápoles, ¿verdad?
La verdad que sí, es un lugar bonito. A ver, yo siempre digo que a mí me gustan los lugares con cierto aire de decadencia. Y Nápoles cumple ese requisito, es una ciudad algo sucia, algo descuidada, pero que tiene todo el encanto, toda la historia y un montón de cosas, de supersticiones. Este es un pueblo tremendamente supersticiosos, que hacen de Nápoles un encanto muy especial y en el que especialmente los españoles se sienten muy a gusto, porque existe, como bien sabes, un vínculo histórico entre Nápoles y la corona catalano-aragonesa, por decirlo de algún modo, ya que aquí tanto los reyes de Mallorca como los de Aragón, como los condados de Barcelona, tuvieron un nexo histórico muy importante con Nápoles.
¿Y qué te ha llevado hasta...? Bueno, ¿has visto Pompeya? ¿Cómo lo conoces, no?
En Pompeya, 33 grados bajo el sol. Ya conocía el lugar, pero...
Qué impresionante, ¿eh?
Por mucho que uno lo haya visitado, siente cierta pasión y cierto mono por ver, iba a decir ruinas, no son ruinas, es que es una maravilla, porque realmente Pompeya es como un una ciudad congelada en el tiempo. Mm. Fíjate que es curioso porque la llaman algo así como la ciudad de lo prohibido, porque sabes que sus calles están llenas de símbolos fálicos. Uh-huh. Uno de los lugares más visitados 2000 años después es justamente el Lupanar.
El Lupanar, ¿no? La casa de citas que tenían allí.
Exactamente. Donde, como bien sabes, no tenemos que aprender nada nuevo porque ya está todo inventado. Uh-huh. Y es curioso porque en el resto de ciudades del antiguo Imperio Romano, pues desconocíamos que todos estos símbolos y todas estas imágenes existían, habida cuenta de que cuando el cristianismo impuso sus creencias, destruyó todos esos símbolos porque les consideraba pues paganos, ¿no? Y este, al estar enterrado bajo la lava del Vesubio, de esa erupción que tuvo lugar el 24 de agosto del año 69, según cuenta Plinio el Viejo, pues lo que ha hecho es congelar en el tiempo las vidas, las costumbres e incluso también el molde de las personas que intentaban escapar de aquella violenta erupción que acabó no solamente con Pompeya, sino con Herculano y con toda la vida que estaba a las faldas de ese volcán. Un volcán al que todos temen, pero al que se resignan a seguir viviendo, que tiene controles periódicos muy exhaustivos, y ya sabes que además aquí en Italia está cayendo la del pulpo en lo que a terremotos se refiere. Uh-huh. Y eso hace pues que todas las alertas estén muy 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 disparadas.
Un lugar sin duda absolutamente increíble. Pero nos vas a contar alguna historia esta noche, ¿no?
Sí, porque a mí me gusta subrayar de los lugares aquellas cosas que tal vez son menos conocidas pero igualmente interesantes. Y si hay un lugar al que la crisis no ha afectado aquí en Nápoles, es sin duda una capilla que tiene el nombre de Capilla de San Severo, que está detrás de la plaza de San Domenico Maggiore, y que recibe la friolera, al menos el último recuento en 2010 era de 150.000 visitantes anuales.
Al año, sí.
Estamos hablando, creo que la entrada está alrededor de los 7 euros, es una suma de pasta importante. Es un museo capilla, no tiene culto, privado, y todo hay que decirlo, sus gestores no lo ponen nada fácil, ni nos lo han puesto todo fácil a la gente que nos hemos acercado ahí para trabajar para este espacio en blanco. Pero creo que la historia bien merece la pena, porque tuvimos información de una leyenda que tenía que ver con el séptimo príncipe de San Severo. Este título fue impuesto pues mucho antes al primero de los príncipes de San Severo por Felipe II, un rey español, y a lo largo del tiempo fue pasando este título aristocrático hasta llegar a este Raimondo di Sangro, el séptimo príncipe de San Severo, que si por algo destacó es por su afición, por así decirlo, a las artes mágicas. Cosechaba desde bien pequeño libros que tenían que ver con Athanasius Kitchener, tratados que tenían que ver con la anatomía. Fue un fiel seguidor de Leonardo da Vinci y de muchos otros personajes sin duda enigmáticos y fascinantes para los temas que nosotros tocamos.
Disculpa, ¿en qué fecha estábamos hablando?
Pues estamos hablando del siglo XVIII. Él, su creación más importante en 1753, que es conocida como el Cristo vedado o velado. Trata de reproducir el momento en el que Jesús estaría en el Santo Sepulcro de Jerusalén y es cubierto por la conocida sábana santa. Y he de adelantarte, Miguel, que contemplar esta figura en mármol, que se habla que es propia de los maestros de venecianos, porque el mármol es también de ese origen, pues uno tiene la impresión de que está frente a algo que ha sido moldeado como si fuera plastilina, habida cuenta de que el lino, el presunto lino, ¿verdad?, que cubre el rostro de ese Cristo, casi puedes contar cada uno de los hilos y del tejido en sarga que posee ese mármol. No olvidemos que estamos hablando de uno de los minerales de mayor dureza y, por lo tanto, muy difícil de trabajar en ese sentido. Esto abrió la puerta a las especulaciones.
¿Como si pudieran reblandecer la piedra?
¿Perdón?
¿Como si pudieran reblandecer la piedra?
Justamente, Miguel. Es la clave, y que, como tú bien sabes, por muchos de los viajes que has realizado tú también
a Egipto, ¿verdad?
A Egipto, por ejemplo, es una de las hipótesis que algunos investigadores heterodoxos han intentado plantear para explicar la perfección de ciertos encajes, sobre todo cuando se impone la lógica y dices, si yo puedo tener un corte de una piedra que pesa 100 toneladas, ¿por qué tengo que meter una de 3.000 toneladas, ¿no? Salvo que tengas una técnica que te permita reblandecer el material como si estuviéramos hablando de cemento, que posteriormente se endurezca. Y eso ha abierto una puerta a la especulación que hasta cierto punto no es tal, porque si por algo se distinguió este príncipe Raimondo de Sangro, fue por su capacidad inventiva a muy joven edad. Él siguió los pasos de Leonardo da Vinci y, por ejemplo, intentó hacer máquinas anfibias, embarcaciones que eran capaces después de circular por el suelo, o inventó buena parte de los colores de la pirotecnia actual, que, bueno, bien sabes que se habla de que fueron los chinos los inventores de la pólvora. Marco Polo trajo el invento hacia Italia, y como no podía ser menos, este Raimondo de Sangro intentó perfeccionar al máximo hasta el punto de llegar a alcanzar colores y explosiones que eran absolutamente novedosas para el tiempo en el que él vivía.
Tipo interesante, sin duda, ¿verdad?
Fascinante. Te diría más, porque él, en un momento determinado, alrededor de la mitad del siglo XVIII, se queda absolutamente fascinado por la masonería. Y lo que hace es sembrar buena parte de esa capilla, que hoy día es visitable para los turistas, de símbolos masónicos y de estatuas elaboradas con esta técnica aún desconocida, que nos da una perfección extraordinaria en sus trazos. Es más sorprendente. Parece que el hombre que, como ya anticipé, había estudiado de Athanasius Kitchener, un gran anatomista y también mago, pues casi casi contemporáneo, estamos hablando de un siglo antes, este hombre lo que hace es inyectar una serie de solución en cuerpos humanos vivos, también en animales, tratando de encontrar la piedra filosofal. Muchos piensan en la piedra filosofal, tal vez erróneamente, porque se han dejado llevar por el cine o por las novelas de ficción, que era ese material capaz de convertir el plomo en oro. Pero los alquimistas medievales hablaban de la piedra filosofal como algo mucho más sublime, como algo que era capaz de conseguir la vida eterna. Y a esa casi solución que le atormentaba a Raimondo de Sangro, dedicó muchos años. Y en la cripta de esa capilla de San Severo, uno puede contemplar dos cuerpos sin duda desgarradores, porque
ahora nos lo cuentas.
Piel. No tienen.
Espera, espera. Para que tomes un poco de agua y yo aprovechar para hacerlo también. Dos cuerpos desgarradores, dices, que se ven en esa capilla.
Sí, Miguel. Y es que impresión, te lo digo de verdad. Y yo soy un hombre que presumo de estar curtido en ciertas cosas, ¿no? El cuerpo de un hombre y de una mujer, de los que solo son visibles todos los huesos y todas las venas que componen el organismo. Es como si fuera un molde en cera, solo que se trata de dos figuras humanas reales que conservan solamente algunos de sus órganos y que parece ser fueron petrificados literalmente por una solución química que el propio Raimondo de Sangro elaboró y en el que el mercurio, que como sabes es un elemento alquímico, tener en cuenta en cualquier experimentación, pues había sido inyectado nada menos que en vida.
Qué increíble, ¿no?
La verdad que sí.
¿Y la gente va a verlo? ¿Toda esa tremenda cantidad de personas va a ver ese lugar tan tétrico?
Bueno, no sé yo si la cripta se abre al público o no, la mayoría se quedan mirando las esculturas, que no son menos importantes ni interesantes. Al ya llamado Cristo velado hay que añadir, por ejemplo, la que llaman la Pudicina velata, que junto al Cristo velado es una de las obras más fascinantes de la capilla, y que tiene, por así decirlo, una especie de red en la que tú puedes prácticamente contar los hilitos que componen esa red. ¿Cómo ha sido hecho? Pues no lo sabemos, porque sigue siendo una obra efectuada en mármol que data de 1711, nada menos. Y uno puede ver ciertas evoluciones. Y no menos interesante, y esto sí que hay muy poca gente que lo sabe, es visitar también el Palazzo de San Severo, que está justo en la plaza de San Domenico Maggiore, ahí frente a una escultural Torre de la Pólvora, o Columna de la Peste, perdón, no de la Pólvora, sino de la Peste, en donde se habla de una leyenda que tiene que ver también con fantasmas, con una mujer atormentada que habría sido encontrada emparedada en las paredes de este palazzo, en el que tradicionalmente han vivido todos los San Severo hasta la actualidad, y que hoy día está siendo utilizado por un atelier, por un artista napolitano, que él mismo confiesa haber visto alguna sombra, haber visto algún fantasma o espíritu, llámalo como sea, porque ya sabes que los napolitanos son muy supersticiosos, y allí no falta ningún peperoncino, que como sabes son esos pimientos rojos de la suerte que tratan de sortear, nunca mejor dicho, los problemas y los malos espíritus.
De viaje por lugares misteriosos con Josep Guijarro, nuestro compañero que en esta ocasión nos habla desde Nápoles. ¿Vas a ver las catacumbas? ¿Las has visto? Esos lugares también impresionantes que hay.
A Sorrento, y no sé si voy a tener tiempo. Espero que el domingo por la mañana tenga tiempo de ir a ver las catacumbas.
¿Has comido pasta y pizza? Que dicen que ahí es donde nació la pizza.
Demasiado, Miguel.
Sí.
Muy mal.
Bueno, el lugar, como decías, Nápoles. Ese convento no, capilla de San Severo.
Capilla de San Severo.
En la Piazza Domenico Maggiore, lugar que hoy recomendamos a nuestros oyentes por si se dan una vuelta por Italia. ¿Más datos en tu página web?
Así es, estará colgada a partir del lunes, en www.los32rumbos.com. Van a encontrar un enlace para todos los amigos de Espacio en Blanco con información y fotografías recién hechas de ese palacio de San Severo.
¿Cuándo regresas?
El lunes estaré por ahí. Bueno, estaré el domingo por la noche.
¿Y el siguiente viaje?
Siguiente viaje creo que es a la Costa Brava catalana, o sea que me quedo muy cerquita.
Vale, pues por ahí nos vemos seguramente dentro de un poco de tiempo. Buen viaje, Josep, gracias por estos datos. Nos vemos prontito, te deseo lo mejor.
Muy buenas noches.
Descansa, hasta pronto.
Escuchando Espacio en Blanco en Radio Nacional de España conmigo es Blanco.
Para que sepáis dónde estamos, en el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, a punto de terminar esta primera edición. Mañana más, a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, dos nuevas horas en las que os vamos a hablar de minerales mágicos con algunos trucos y algunos secretos que queremos descubrir junto a nuestra invitada. No os lo perdáis. Teníamos un concurso y 5 premios que son para José Antonio Ferri de Valencia, Maite Rico de Madrid, Ramón Torres de Barcelona, Aniceto Alonso de Plasencia y Leonor Bocado de Cantabria. Poneros en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os enviaremos ese pequeño regalo. Gracias a todos. Y algunos oyentes hemos recibido llamadas diciendo que ese teléfono 900-137-137 no funciona muy bien. Insistir, porque parece ser que insistiendo al final acabéis conectando. Ha sido un placer estar juntos. Mañana, como decimos, la segunda cita aquí en Radio Nacional. Y ahora, con la invitación a que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y con el deseo de que disfrutéis del fin de semana. Mañana nos vemos. Cuidaros.